Soy Sandra Linares y hoy en el podcast Las Almas Despiertas entrevisto a Pilar Esquinas, abogada especializada en Derecho del Agua y presidenta de la asociación Aguayuris. Hablamos de si realmente hay sequía en España o si es algo provocado. Lo cierto es que sí que hay restricciones, pero ¿bajo qué pretextos se están derribando presas y vaciando pantanos y al mismo tiempo nos dicen que no tendremos agua en verano? Parecería que no tiene mucho sentido. ¿Es cierto que sumado a eso fumigan los cielos con productos químicos para disipar las nubes y evitar que llueva? ¿Cuál sería el objetivo de provocar una sequía? Pilar nos explica qué significa la privatización del agua y que el agua cotice en bolsa. Nos cuenta qué acciones legales está llevando a cabo y qué podemos hacer a nivel particular. Además, le pregunto si podemos fiarnos de la calidad del agua del grifo. ¿Y de la envasada? Este programa no está monetizado. De la publicidad que te pueda aparecer, no veo ni un céntimo. La plataforma pone anuncios donde quiere. Si te sirve lo que publico y quieres ayudarme a seguir difundiendo conciencia y luz, puedes hacer una aportación en el enlace que tienes justo debajo de donde estás escuchando esta entrevista. Muchas gracias. Este episodio está patrocinado por mi negocio, escuelaemprenderconexito.com. Mi especialidad es el marketing para terapeutas, coaches, psicólogos y nutricionistas. Te ayudo a atraer clientes por internet para que puedas llevar la vida que quieres trabajando en exclusiva en lo que te apasiona, mientras ayudas a transformar vidas y a elevar la conciencia de las personas. Si eres profesional del desarrollo personal y quieres ayudar a transformar la vida de más personas y vivir en exclusiva de tu pasión, te invito a apuntarte a mi minicurso gratuito Más y Mejores Clientes. 3 audios donde te explico toda la estrategia de marketing que yo misma uso y que enseño a mis alumnos y clientes. Lo encontrarás en escuelaemprenderconexito.com. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Y también en vídeo hoy solo en Odyssey. Como ya me han eliminado algunos vídeos de YouTube por la censura, te animo a suscribirte por email en la web lasalmasdespiertas.com, donde sí están todas las entrevistas, para que te avise cuando publique nuevo episodio y te mande los enlaces donde encontrarlos. Algunos vídeos ya no están en YouTube y otros ni siquiera voy a intentar subirlos, como este. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las Almas Despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com. Para sortear la censura, te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Hola Pilar, bienvenida al podcast Las Almas Despiertas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Sandra, muchísimas gracias por la invitación para poder estar con vosotros y la verdad que encantada. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ti por venir a informarnos de qué está pasando, porque vemos cosas raras, ¿no? Incluso cuando, bueno, en varios sitios que hablaremos ahora. Y entonces nos gustaría que tú, como experta en derecho del agua y que estás muy atenta a lo que hacen los políticos y las empresas y todo esto, que nos cuentes qué está pasando con el agua, ¿no? Para empezar, me gustaría preguntarte sobre el tema de la sequía. Si realmente hay sequía en España, porque ya desde el mes de febrero, yo recuerdo que ya nos están diciendo, al menos desde mi ayuntamiento, que está prohibido regar, que está prohibido llenar piscinas y lavar el coche con la manguera.
A ver, el tema de la sequía, bueno, primero de todo presentarme, soy Pilar Esquinas, soy la presidenta de Aguayuris, de la Organización de Usuarios y de Consumidores de Agua, soy abogada, especializada en Derecho del Agua, y también sufridora, y como ciudadana, pues veo todos los esperpentos y todas las manipulaciones que llevamos viendo de, bueno, que están haciendo nuestros políticos y más con la gestión del agua. Cualquier macrocausa que tengamos ahora mismo en los juzgados están vinculadas con agua. O sea, agua y corrupción están unidas. Y precisamente algo tan vital como es el agua, que a los 5 días si no bebes agua mueres, pues imagínate qué importante puede ser y qué necesario pues que alguien pueda hacer negocio con algo que es vital para ti. Bueno, pues esta línea roja que nunca se había hecho, que nunca se había traspasado, pues desde el año 2004, 2005, o sea, cuando entra el gobierno de Zapatero y llega al poder, pues han estado diseñando una hoja de ruta que lo han perfeccionado pues en los 5 últimos años. Y es precisamente estas declaraciones de sequía. Declarar una sequía es un acto jurídico, lleva una tramitación que, bueno, pues, que involucra no solamente a administraciones estatales, sino también autonómicas y municipales. Y bueno, pues cuando yo declaro sequía porque hay una situación extrema o una situación meteorológica, que bueno, pues fíjate qué problema tenemos de que no llueve, bueno, pues yo llego y como político me reúno, se crea un gran consejo que empiezan todos a cobrar, sus dietas, se toma de decisiones. Y una vez que se toma esa decisión, te afecta a cómo vas a utilizar ese agua, cómo lo vas a utilizar, cuándo lo vas a utilizar y cuánto vas a pagar por ello. Y eso es lo mismo que tenéis ahora mismo que estáis sufriendo pues, en Cataluña. La primera declaración de sequía, nosotros la vivimos pues, ya en el año 2006, 2007. Ese proceso administrativo y jurídico, pues te puedo asegurar que como se inició, no tiene nada que ver con lo que se está activando pues, en otras regiones. Máxime cuando tenemos que se está manipulando climáticamente la atmósfera y se está utilizando pues diferentes metodologías para que provocar que no llueva y luego pues cuando tenemos a psicópatas y sinvergüenzas y golfos que no tienen otro nombre que están abriendo las compuertas y están vaciando todos los pantanos y todas las presas. ¿Qué ocurre? Pues que si tú, por ejemplo, estás turbinando porque estás produciendo energía eléctrica y estás vaciando todas esos pantanos, pues te encuentras que cuando tienes una situación, como puede ser encima la provocada, pues que resulta que te quedas sin reservas. Y luego, bueno, pues aparece el político, ay, ay, tengo que ocuparme de esta situación tan grave. Vamos, cabrón, si la has utilizado tú, la has provocado tú has sido el máximo culpable, tú eres el que te estás forrando y el que te estás beneficiando, pues con esta situación que precisamente eres el problema, tú has generado el problema y intentas buscar soluciones que está dando. Que es que nosotros paguemos más y no podamos utilizar ese agua. Eso es la declaración de sequía.
Claro, es que cómo se entiende que nos digan, yo recuerdo el verano pasado, no sé si era julio o agosto o así, ir de excursión por la montaña, pasar cerca de un pantano o así y ver que estaban las compuertas abiertas. O
Abiertas,
sea,
porque las han vaciado. Las han
pero entonces,
vaciado.
o sea, ¿esto cómo se entiende? Que por la tele te
Locura.
están diciendo que no puedes usar agua y ves ahí que están
Locura.
tirando el
No, no,
agua.
es que había habido y hay una orden, y te lo digo así porque nosotros hemos presentado una querella en el Tribunal Supremo, no la han, ahora mismo no la han dejado tramitar porque decían que nos basábamos en artículos de prensa. Sea, yo como ciudadana, yo no tengo más información de la que puedo. Presentamos documentos públicos y la Fiscalía, como la Fiscalía depende de quién depende, pues no decidieron dar trámite. Ahora mismo lo que se ha hecho ha sido una orden por parte de los diferentes organismos competentes de vaciar los pantanos para saber cuánta capacidad tenían los pantanos. Sandra, eso es lo que está pasando.
O sea, esa es la excusa para saber
Esa
qué
es,
capacidad hay.
claro, porque vamos a ver, tú estás generando el banco del agua, se está activando el banco del agua que está dentro de la pieza de la Agenda 2030 y que se va a comercializar ese agua. Entonces, para tener una cantidad de agua controlada y que sepamos cuánta hay, que supuestamente tendría que estar recogida en los planes hidrológicos, resulta que esos datos son falsos, porque se hicieron como se hacen las cosas aquí. Porque tú no sabes debajo de tus pies cuánta agua tienes. Es imposible saber cuánta agua tienes. Y los cálculos que se han hecho por consultoras, golfas, que pertenecen a fondos de inversión y a constructoras, y los datos que hay no son los correctos. Entonces lo que hago ahora es, como yo voy a llegar y voy a prohibir que la gente coja el agua subterránea, a no ser que seas una embotelladora o seas una empresa que estés autorizada, lo que hago es que solamente vas a poder coger agua superficial, que es la que puedes ver, y que esté controlada por un tubo y un contador. Entonces lo que están haciendo es declaro sequía, vacío pantanos y ya veo cuánta capacidad tiene él, porque son así de psicópatas y de sinvergüenzas y de hijos de puta, que no tienen otro nombre. Entonces llegan y ven cómo tienen el pantano y ahora ya a partir de ahí yo voy calculando. ¿Por qué? Porque debajo de ese agua tú tienes limos, hay muchas presas y muchos azudes y muchos lugares que llevan sin drenarse desde hace mucho tiempo y así yo puedo intervenir. Que es lo que ha pasado aquí en el Albujón, bueno, en la zona que tengo del trasvase Tajo Segura, que han llegado, vaciaron y han limpiado. Y una vez que han limpiado ya tengo ya las cantidades que yo voy calculando y ahora ya puedo repartirme el agua. Pero eso no se lo explica a la ciudadanía. y más con la complicidad de los grupos ecologistas, que yo llego y veo vuestros artículos y veo la prensa que me están lanzando de la parte de Cataluña, que han matado millones de peces, que nadie está denunciando porque los han sobornado a todos y están todos callados como putas, y cuando tú estás provocando que el agua que estaba abasteciendo a Barcelona se está corrompiendo, pero porque la has vaciado, porque tienes intención de vaciarla. Porque supone que ahora en abril lluvias mil, pero si no viene abril lluvias mil, ¿qué hacemos ahora? Y estás todos los días fumigando. Ese es el problema que tenemos ahora. Que estamos en un manejados por un país de corruptos, de advenedizos, de gente que hace unos días estaban comiendo peladuras de patata y cobrando 400 euros de una ayuda, que los pones a 7.000 euros al mes por llegar y firmar y sobornarse y corromperse con putas y coca, y es lo que tenemos en este país. Es lo que hay.
Claro, pero una cosa, cuando decías hace un momento que lo que buscan es comercializar el agua, bien, de hecho ya pagamos el agua desde siempre, ¿no? Cuando el agua que te llega a casa la pagas. O sea, claro. ¿Qué es lo nuevo que se pretende hacer?
A ver, tú mismo lo has dicho. Tú pagas por un servicio que te daba tu ayuntamiento. Entonces, cuando Franco empiezan a diseñar que agua, haya agua, o sea, esto se empieza a diseñar sobre todo con Isabel II y vosotros que estáis en Barcelona, bueno, pues en la parte de que fue la reina Isabel II con Alfonso XII y Alfonso XIII, los que empiezan a promover que haya agua de calidad y que haya, se esté suministrando con agua urbana a las diferentes casas, pero muchas casas no tenían agua corriente, iban con una ánfora o iban con unos cacharros a la fuente a por agua. Termina la guerra civil y hay una orden por parte del gobierno de Franco de que todos los pueblos y todas las ciudades tuvieran agua corriente. Eso es lo que se estuvo estableciendo y a través de los ayuntamientos, con esas traídas de agua, se generaba. Entonces, ¿qué había? Bueno, pues el servicio de agua de mi ayuntamiento, que el ayuntamiento somos todos, yo tengo mi contrato de agua con mi ayuntamiento, bueno, no tenía un contrato, tenía simplemente pues, ese servicio, ¿no? Se generaba ese servicio y me autorizaba el que yo tener agua y tener un agua de calidad. ¿Qué ocurre? Que cuando se empiezan a meter las empresas como Aqualia, Acciona, Suez, Veolia, se empiezan a meter esas empresas a gestionar el agua, lo que han hecho es que están haciendo negocio ellos con el agua. Entonces, antes había una relación directa entre usuario y ayuntamiento, entonces el beneficio que generaba el agua iba a las arcas municipales y se tenía que invertir en infraestructuras para mejorar esa red de agua. Eso se ha roto porque ya no es una tasa, sino que es un precio. Se marca el convenio, se marca siempre ese contrato con un canon concesional, y es que esta empresa que me va a gestionar el agua se hace con ese dinero para llegar y gestionar ese agua de ese ayuntamiento, que siempre pues, está pervertido y no se ajusta a lo que tenemos que establecer por ese servicio, y ellos empiezan a hacer negocio por cambiarte el contador, negocio por cambiarte la tubería, negocio por hacerte un cálculo estimado, negocio con facturarte cuando te tengo que facturar y luego me lo invento, facturarte porque te he visto que tienes una sanción y yo llego y me invento la sanción y te corto y luego por el reenganche te vuelvo a cobrar, todo eso. Entonces, dentro de toda esa marengo que hay de gestión del agua, a la vez, a nivel supra, o sea, esto está en micro, pues a nivel superior, se está generando un gran banco del agua, y es que el agua se está comercializando como el gas o la luz en bolsa. Entonces, en función de esos contratos que yo estoy abasteciendo, o que tengo control de una presa, o que tengo otras situaciones, pues están haciendo ese negocio utilizando los mecanismos que hay financieros.
Pero los que tienen, por ejemplo, control de una presa o de un manantial o lo que sea, ¿esos son todo empresas privadas? ¿Quieres decir?
No, ya no ver, eso se supone que tendría que ser gestionado por el gobierno y que tendría que ser por el propio gobierno el que te cede esas concesiones y el que controlaría esa gestión del agua. La realidad es que es muy distinta, porque ya las grandes presas están manejadas por Iberdrola, por las mismas, por Acciona, pues es que es mirar punto por punto, ver control por control y ver la situación que hay. Y ya te digo que es vergonzoso y es muy, muy grave toda la situación que tenemos.
O sea que, ahora me dices Iberdrola, eso quiere decir que las presas se utilizan para generar energía eléctrica y a la vez ese agua es el agua que se canaliza. Son las dos cosas.
Claro, tienes el uso industrial. Ahora mismo, a ver, según la directiva Marco del Agua, que fue nuestro peor mal, que fue en el año 2000, esa directiva, la 60/2000, que viene norma europea, pues camuflando que teníamos que optimizar y que la recuperación de costes y proteger la vida del pato y que el pececito llegara y tuviera un marco ecológico y maravilloso, pues lo que se hizo fue argumentar y dar estructura jurídica y sobre todo estructura financiera para llegar y comercializar con esos usos del agua. Y es que el agua, en vez de ser agua como tal, no, en función del uso tú pagas. Tú ahora mismo estás ahí sentada y tú estás ya pagando por los tres tipos de uso de agua. Has pagado por el uso de boca, por en tu factura del agua cuando te llega a tu casa. En el agua industrial, con las manufacturas, de que bueno, pues todo lo que has fabricado que llevas encima, tú ya cuando has comprado esos productos, o cuando vas a la peluquería, o esas gafas, o esa ropa, que tú has llegado y estás pagando por la producción o por el uso de ese agua industrial para llegar y producir esto. Y luego el agua agrícola con tus alimentos. Entonces, en función de ese tipo de agua, tú pagas. Y pagas a una comunidad de regantes, que esa comunidad de regantes, o a su vez, que resulta que te está gestionando esa comunidad de regantes, se lleva una mordida, o al producirse la luz, pues Iberdrola tiene uso industrial, pero que al llegar y meterla por las turbinas y por el canal de la central hidroeléctrica, una vez que ha tenido esa función, resulta que ese excedente de agua lo puede mutar y lo vende como agua de boca. Y así van haciendo negocio.
Y entonces, estos tres tipos de uso del agua, ¿cómo lo pagamos los ciudadanos? O sea, está claro que a través de la factura del agua
indirecta,
que nos llega a casa pagamos.
Claro, de forma indirecta.
O sea, dentro del precio de los productos, quieres
claro,
decir.
Claro, claro. Ya te lo han repercutido. O sea, tú cuando compras una chaqueta que te vale 30 euros, no solamente estás pagando 30 euros a Luisa que te está vendiendo la chaqueta en su tienda. Tú vas sumando y esa prenda ya lleva el agua repercutida. Ya. ¿Duro?
Vale. Y entonces, otra cosa.
Es complejo, bebé. Lo estoy intentando hacer de una forma más amena, porque si yo os explico aquí con gráficos, pues a los 3 minutos estaría todo el mundo friendo la pescadilla y no viendo el programa. O sea, te lo cuento así, porque es que si no, no hay forma de que lo entendáis.
No, no, es que seguro que es complicadísimo.
Claro. Bueno, estos son años. O sea, te puedo asegurar que yo voy a conferencias y para mí es duro, pues imagínate a alguien, o sea, os tengo que explicar así para que entendáis un poco cómo, para la gente que no estáis metidos en el tema, en materia, claro. Pues para que lo entendáis, pero es así.
O sea, ¿tú cómo te has llegado a especializar en derecho del agua? Porque pues es una cosa muy específica.
Por una apuesta.
¿Por una apuesta?
Sí.
A ver, cuéntame.
Sí, sí. O sea, es que siempre lo cuento, pero yo tengo tres carreras. Yo soy diplomada en turismo, soy licenciada en derecho y experta en inmigración, en derecho inmigratorio. Y bueno, pertenezco a una familia de agricultores y ganaderos que tienen su finca aquí en Aranjuez, donde yo vivo. Y bueno, pues un día el señor Simancas, el señor Tomás Gómez, bueno, de toda la Púnica, bueno, pues se habían ido de cacería y decidieron poner un dedo en la finca donde tenía mis abuelos la producción con otros vecinos, y nos iban a expropiar para hacer el canal de remo de las Olimpiadas. Entonces nos daban 9 días para entregar las escrituras y empecé a llegar y bueno, pues buscar a ver cómo era una infraestructura para hacer un canal de remo y cómo era eso. Entonces, el político de turno en aquel entonces, ya te digo, que estaba, pues era Jesús Dionisio Ballesteros, Simancas, Tomás Gómez, o sea, te estoy hablando del Partido Socialista de Madrid, pues bueno, es que vamos a hacer una infraestructura deportiva y necesitamos por el bien común que cedas tus terrenos a 3 euros el metro cuadrado y luego te vamos a expropiar, y luego ya recalificaban a 96. Estaba metido Isolux, estaba metido, bueno, pues todos los sospechosos habituales que están ahora, casi van a estar, hay indicios de que van a estar investigados en el caso mediador, pues estaban y están. Entonces, bueno, pues empecé a buscar abogados, nadie quería hacerse cargo del caso porque era meterte con el rey Juan Carlos, con Esperanza Aguirre, estaba lo mejorcito de cada casa. Y entonces pues llegué y como les faltaban unos días, me dije, mira, me voy a poner a estudiar la carrera de Derecho y te juro que acabo la carrera y no me has expropiado. Y acabé la carrera un 20 de mayo de 2011 y él perdió las elecciones el 22, por 2 días. Y sigo cultivando maíz y mis sobrinos siguen viviendo en la finca. Pero claro, cuando fueron unos años muy duros, porque yo trabajaba por aquel entonces en el Hotel Palace de Madrid, entonces por la mañana yo estaba en el hotel, por la tarde me iba a la Complutense porque yo me hice la carrera presencial. Y a la vez pues tenía que parar una expropiación, a la vez pues me integré dentro de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II. Bueno, pues empecé porque cuando eres un ciudadano normal, que no tienes enchufes, que no tienes una familia de grandes contactos, pues enterarte de qué es lo que pasa con los diferentes partidos políticos, cómo es un plan de actuación, cómo son las unidades de actuación, cuánto mide una infraestructura olímpica, quiénes están metidos por dentro, cómo funciona un fondo de inversión luxemburgués y cómo se están llevando el beneficio de esta empresa que estaban generando para Luxemburgo, cómo buscar una cuenta falsa, o sea, bueno, las cuentas estas irregulares, o sea, eran muchas cosas que de repente pues tienes que aprenderlas a golpe de llegar y meterte donde no debes. Pero bueno, fue una decisión que yo tomé es como cuando un avión empieza a despegar, yo avisé que donde yo me metía ya no había retorno y al final, bueno, pues me acabé especializando en esta materia.
¿Y la apuesta cuál era?
Pues eso, pararle la expropiación. Yo le paraba la expropiación, no me iba a acabar la carrera y yo acabaría la carrera de derecho y él no me iba a expropiar. Y yo acabé la carrera y no me expropió.
¿Y qué tipo de casos llevas? O sea,
los expedientes de agua son expedientes muy, bueno, manejas en tiempo real, penal, civil, mercantil, competencia, contencioso. Y bueno, pues son bastante complejos. Todos están vinculados con corrupción. De hecho, bueno, pues hace unas horas nos hemos personado en el caso mediador. Bueno, pues y muchos otros que por motivos estratégicos no decimos. Porque ya te digo, nosotros no somos de actuar por salseo, dando ruedas de prensa y contando, no. Preferimos hacerlo de forma discreta, actuamos donde tenemos que actuar y ahí estamos.
Pero sí, muchas veces. Son sí. Cosas tipo así, como lo que me has dicho de tu familia, ¿no? O sea, que
sí, ya, miramos a agricultores, a ciudadanos. O sea, de hecho, AguaJuris, pues la creamos en cierto modo, pues porque cuando un ciudadano pues, se tiene que meter con un canal de Isabel II o contra una acción a una acualia, pues a lo mejor son demandas de millones de euros. Entonces, por las costas, pues tenían problemas para llegar y poder actuar y, bueno, pues intentamos ahí ayudar. No tenemos subvenciones, porque quien paga manda y no queremos que nos digan cómo a la fiscalía, que de quién depende. Y bueno, pues ya te digo, nos censuran, que a nosotros nos viene fenomenal que nos censuren, porque es que nos han dado cuenta los malos que cuanto más tienes censuras, menos sabes dónde estoy. Entonces luego pues se encuentran los sustos que se encuentran de uy, 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 madre mía, que estás aquí, pues es lo que tienes. Pero bueno, nosotros ya te digo, como no lo hacemos por mérito ni por, lo hacemos por convicción, pues es lo que hacemos.
O sea, que sobre todo los casos que llevas es por el uso del agua, ¿no? O sea,
claro.
No tanto por el tema de que pudiera haber, yo qué sé, agua en un municipio que no fuera salubre o
sí,
cosas
también,
así.
También. Claro, todo relacionado con el agua. Facturaciones, calidad del agua, situaciones, por ejemplo, de cañones de yoduro de plata porque están modificando el clima en una región de España. Cosas, corrupción con funcionarios que extorsionan a agricultores, el caso Doñana, o sea, caso Sarquía, caso Barmenor, todo lo que hay relacionado con agua, pues está así.
Vale. Y oye, ¿podemos fiarnos del agua del grifo? Es decir, una cosa es lo que diga el ayuntamiento.
Es que vamos a ver, el ayuntamiento es el máximo responsable y eso no lo sabe la gente. O sea, tú tienen obligación de llegar y darte, porque tú con tu factura del agua. Y ahí las empresas tendrían que ponerse el culito así, porque si de verdad los ciudadanos fuéramos consecuentes y fuéramos metódicos, pues tienen obligación, y de hecho la directiva, hay directivas europeas que precisamente les obligan a que tengas agua de calidad en tu grifo.
Claro, pero ¿qué es calidad? O sea, una cosa, como pasa con todo, o sea, con los alimentos, con los medicamentos, una cosa es lo que dice la legislación y que cumplan, que los valores estén por debajo de no sé qué, y otra cosa es lo que haya.
Sí, hace unos días yo veía una cucaracha en un restaurante y me cerraban el local. Ahora la cucaracha la pones con un tomate cherry y es el plato estrella. O sea, es que vamos a ver, estamos hablando de que ahora mismo estamos en una situación que en 5 años yo nunca hubiera pensado como jurista ver lo que estoy viendo todos los días. O sea, es que, a ver, la pregunta que me estás haciendo, si yo tengo un país que fuera cuando la época de Adolfo Suárez, pues diría, bueno, pues más o menos era coherente. Pero es que ahora yo llego y veo toda la trayectoria. Mira, hace unos días estoy viendo series antiguas de Televisión Española. Estoy viendo Tristeza de Amor o Brigada Central. Me viene muy bien para organizar y ver mi tribu, cómo ha evolucionado. Porque tú ves Tristeza de Amor, que es una serie de los años 80, del año 85, 84, me parece que es, de una radio en las Torres Windsor, que la quemaron porque había un problema de con el Banco BBV. ¿Ves toda la trayectoria? ¿Cómo se reflejan en los coches, en la forma de vestir, en la forma de comportarte a lo que tú estás viviendo en estos 5 últimos años? O sea, y ves la pasividad de la gente, ves el comportamiento de los hombres, de las mujeres, de los niños, del respeto al mayor, de la convivencia con gays. O sea, yo os recomiendo que veáis esa serie porque cristaliza muy bien la situación que había en España en los años 80. O sea, está incluso una rusa que pide asilo político. O sea, parece cosas que estamos viendo ahora como que acabamos de inventar el huevo, y resulta que tú analizas cómo en los años 80 España ya estaba manejando esas situaciones, el travesti, el cambio de sexo, que estaba, bueno, pues como un gay puede llegar y lanzar su amor a una persona hetero, como las relaciones de contractuales. O sea, yo recomiendo que veáis esa serie, que son 12 episodios, que se ven muy bien, además están en YouTube, y analizas la inseguridad jurídica que tienes ahora. O sea, yo es que llego y digo, vamos a ver, ¿qué se han inventado hoy? Porque es que como llegan y, ah, mira, esto, como llego y no me sale como yo quiero, o cambio a los jueces, o cambio directamente, hago un real decreto y modifico la ley. Y si veo que la ley no me va a salir bien, como ya tengo a los colegas metidos en el juzgado, que van a ser los que van a dictaminar que esto no es correcto, o si es correcto, o según mi interés, es porque están todos subornados o todos corruptos, porque es que es así. O sea, yo es que llego y me da una vergüenza ajena ver que yo respetaba mucho a la Guardia Civil, y en las últimas horas estoy viendo en expedientes, pues, la Guardia Civil que tenía. O cuando veo comportamientos de jueces, que para mí eran dioses, y yo veo ahora, pues, el comportamiento que tengo de esos dioses con cuentas en paraísos fiscales. Entonces, ese es el problema, que es que ahora con la información esto está cambiando el mundo. O sea, yo tengo un móvil en el que yo ahora tengo acceso a... Bueno, pues tú y yo no nos conocíamos, yo estoy aquí, tú estás allí en tu casa, y ahora mismo fíjate qué programa estamos haciendo, que mucha gente pues lo pueden ver incluso en China. Porque cuando una vez que se libere, tú vas a tener acceso a este. Otra cosa es que lo puedas localizar, o que tengas interés, o que tengas, bueno, pues tengas acceso. Pero antes una persona a lo largo de su vida solamente podía influenciar a una media de 65 personas a lo largo de toda su vida. Y ahora, pues fíjate, o sea, tú llegas y puedes tener la capacidad de llegar y de que tu discurso o tu opinión o lo que tú propongas se escuche en todos los rincones del mundo, de una forma gratuita, de una forma ágil, de una forma sincera, o incluso, bueno, incluso si te lo capan o te lo queman, pero si lo liberas por Telegram, te puedo asegurar que nunca sabes luego de dónde va. Es la situación que hay.
Pero tú quieres decir que, aunque ahora haya más posibilidades, estamos más desprotegidos los ciudadanos legalmente.
No, el poder está intentando por todos los medios que no te defiendas. Ese es el tema. O sea, te ponen todos los impedimentos para que tú no accedas, poniéndote costas, poniéndote la dificultad de tener, bueno, pues el problema de acceder a los diferentes, bueno, pues especialidades, que por encontrar profesionales que te atiendan bien y... Es caro. O sea, hay muchas formas de llegar y evitar que tú no te puedas defender.
¿Y entonces qué pasa con el agua del grifo? ¿Nos podemos fiar o no? Una cosa es que cumpla con la legislación y otra cosa es, ¿nos podemos fiar?
Yo bebo agua del grifo.
Sin filtrar.
Si me pasa, yo tengo una jarra Brita. Yo la abrito con una Brita y ya está. Pero claro, yo vivo en Madrid. Yo vivo
con el canal de Isabel. Madrid, que es la mejor agua,
claro,
de España.
Yo vivo en el ESE y con el canal de Isabel II. Pues a día de hoy, pues bebo. No te puedo decir. O sea, yo es que las situaciones que hay en diferentes sitios y con los diferentes idiosincrasias que hay, no te puedo llegar y aclarar. O sea, aquí no vas a tener problema. Pues tendría que analizarlo, ver qué situación hay. Yo te puedo asegurar que donde tú vives, te puedo asegurar que tú tienes un agua excelente. Y si puedes beber agua cruda, yo lo haría.
¿Qué es agua cruda?
Agua sin filtrar de manantial.
O sea, que la vayas a buscar, no la que sale por el grifo, que está tratada.
Si puedes, sí, a ver, se supone que tu agua está cogiendo del mismo sitio de donde está cogiendo esa empresa. Entonces tú tienes que, yo te recomiendo que ya tu agua de por sí, porque el agua es la misma agua, o sea, que una embotelladora la coge del mismo sitio donde tú estás viviendo. No tienes por qué tener ningún problema.
Claro, ¿y qué pasa cuando embotellan el agua? Es decir... no
pues
es solo
que están bebiendo el mismo agua de tu grifo. El mismo agua de tu grifo, y le están aplicando pues un sistema que tienen unas, bueno, pues si lanzan una osmosis inversa o lo que se puedan inventar, pero te puedo asegurar que alguien que analice una botella de agua puede poner una empresa en serios problemas. Otra cosa que no te encuentres un laboratorio que te la analice. Pero tú siempre, yo te recomendaría que si tú tienes duda de tu agua de tu grifo, coge una botella del agua donde están embotellándola y analiza del agua embotellada. Te va a dar el mismo parámetro que tienes en tu grifo. ¿Por qué? Porque una botella embotellada, o sea, una botella, es un alimento. Al estar ya cerrada, entra el Ministerio de Consumo y el Ministerio de Sanidad. Entonces, cualquier producto que tú lleves a un laboratorio y tengas esa trazabilidad, no tienes problema. Otra cosa es, por ejemplo, que yo llegue y pida un análisis del agua de mi grifo. Ahí nunca va a ser concluyente. ¿Por qué? Porque desde el punto de captación hasta donde me llega eso, no sé por dónde qué tuberías de plomo ha pasado, no sé cómo estaba el cuadro de contadores, siempre nunca va a ser concluyente. Pero si tú tienes la suerte de que en tu sitio, en tu lugar, por ejemplo, yo vives en la cerrada y tienes, por ejemplo, a Lanjarón, que está embotellando el agua, yo vivo al lado de Lanjarón, o en Bezoya, que estoy en Segovia, y tengo la misma botella, el mismo agua, del mismo punto donde está cogiendo Bezoya, tú coges una botella de Bezoya, la llevas a analizar. Si la botella de Bezoya cumple los requisitos, bien. Pero hay veces, como pasó hace unos años, por ejemplo, en Segovia, que bajaron mucho los niveles porque vaciaron los pantanos, el agua de roca, o sea, el agua que viene precisamente de graníteas, de terciario, tiene, por radiación, conductividad, radiación natural, y tuvieron que dejar de embotellar. ¿Por qué? Porque directamente el agua, como es rápidamente arrastra, pues daba altos indicios de arsénico. Es un arsénico natural, pero bueno, cuando tú haces un análisis, te da esos productos, te da esa situación, te la da de...
Es que
problema.
Eso es lo que pasa. O sea, yo vivo en la zona de Girona y yo sí que he oído esto, que a veces...
Pero es conductividad natural, eso es radiación natural. Y tú tienes la gran suerte de que tu agua, o sea, tú vas a beber agua que emana de una montaña terciaria como tienes, eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque el agua, cuando llega, viene de abajo, viene la surgencia, viene del subsuelo, cuando choca con piedra, arrastra, pero estás tocando con graníteas. El problema cuando tienes una montaña secundaria o tienes de época primaria, que tiene mucha cal y que llega y te lleva areniscas. Entonces ahí sí que llegas y tienes, por ejemplo, como pasa por ejemplo con las aguas de Solán de Cabras, que pueden estar en la zona de Cuenca. Son montañas antiguas. Entonces te llevan mucho arrastre de cal, ¿pero por qué? Porque son montañas que ya han pasado unos sedimentos y una. Pero en cambio, cuando tienes montañas que son frescas, que son nuevas, como puedes pasar en el Pirineo, beber agua y si puedes encontrarte un manantial de agua cruda, o sea, de agua que esté surgiendo, pues siempre hay alguna ermita, porque esos pozos suelen ser sagrados, que están vinculados con el acervo histórico de tu tradición. Yo te recomendaría que busques alguna ermita o algún punto que sea sagrado que sueles tener por allí, y si puedes ir a beber agua de aquellas fuentes, pues es bueno, pero que te digo que el agua de tu casa es la misma que va a coger el mismo acuífero, porque por ejemplo yo estoy en Madrid y el acuífero de Madrid llega desde Talavera a Guadalajara y a Ocaña, o sea que me refiero que fíjate los miles de kilómetros que hay, los cientos de kilómetros que hay, y es el mismo agua. Otra cosa es cómo la procesen. Ahora tenemos un grave problema, y es que las multinacionales del agua, como son tan corruptas y son tan sinvergüenzas y en connivencia con los grupos ecologistas, te están metiendo todos los días de que hay que economizar y que tienes que hacer beber, activar el ciclo del agua. El ciclo del agua es que te bebas tumeado, y es que quieren que solamente cojas el agua que viene de los ríos, porque a ver, los romanos cuando utilizaban y fundaban una ciudad, traían el agua desde el manantial a través de los acueductos, y el flume, el río, lo utilizaban para las cloacas. Como son tan avariciosos y son tan malos, lo que están haciendo ahora es que del mismo punto de captación, que es el río, vuelven a coger otra vez el agua. Entonces hacen el ciclo y lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque el agua del subsuelo va a ser para embotellarla. Entonces tú asocias que si quiero beber agua de calidad, voy a pagar la botella. Pero porque ellos ya tienen esas concesiones, tienen ese control y tienen ese marketing para llegar y generarte esa peligrosidad. Ten en cuenta que tu cerebro está activado y está preparado para defenderte de una situación grave. Y lo hemos vivido con la pandemia. Entonces, ahora con el agua, si tú quieres agua de calidad, te están enseñando un pantano que está con los peces boca arriba y que está eso, pues llegas y te haces, compras botella. ¿Por qué? Porque la botella son ellos mismos que quieren que tú gestiones y compres y hagas todo lo posible por pagar ese producto. Y a la vez, el agua de tu casa, porque tienes que poner la lavadora, no vas a llenar como te venden de agua mineral, pues ya llegas y pagas con ese recibo, que son ellos mismos. Y luego con el agua reciclada. No, ya no se puede utilizar el agua de potable para los parques y jardines. Pero qué casualidad que estás empleando estos meses, que lo vas a parar para instalar esa instalación nueva que ya va a ir el agua reciclada. Porque eso lo están haciendo simplemente para paralizar el consumo de las ciudades y meter las nuevas infraestructuras con los fondos Next Generation más todos los contadores nuevos. Ese es el único sentido que tiene ahora mismo la declaración de sequía. Es paralizar todo el consumo de agua para a saco meter todas las infraestructuras con esos fondos Next Generation, que son los que quieren llegar y entonces necesitan consumir, que haya mucho, muy poco consumo para poder poner las nuevas infraestructuras, que son los que ellos van a gestionar, los que ellos están poniendo el presupuesto y se lo van a llevar puesto.
¿Y esas infraestructuras para qué son? ¿Para hacer este reciclado del agua, dices?
Reciclado del agua, gestión del agua, quitar un depósito que antes era de todos para poner uno nuevo que ha llegado inflado factura.
¿Y reciclar el agua qué quiere decir? O sea, ¿que el agua de la depuradora la ponen otra vez?
Claro. ¿O qué te crees?
Que no, claro, agua... es que a ver, el agua de la depuradora a algún lado tiene que ir, para eso sí. La depuran. Vale. Pero claro.
Claro, pero la depuradora, resulta que gestionar una depuradora es gestionar productos químicos para que ese agua no huela, y yo no sé qué calidad, porque si yo tuviera gente decente, pero viendo los políticos que tengo, los funcionarios que tengo y el personal que tengo, a mí, ¿tú crees que yo de verdad tengo garantías de que de verdad se están haciendo todo el proceso bien? Porque luego con decir, uy, me he equivocado, ¿qué te ha dado un ictus? ¡Ah, no sé! ¿Qué te ha dado un infarto? ¡Ay, no sé! Yo es que yo cumplía órdenes, pero yo no, uy, espera, que me voy a poder, ahora me dedico a otra cosa. El que estaban descobrando, ahora se dedica a otra cosa y ya no tienen problemas. Pues, ¿qué ocurre? Con el agua pasa igual. Ahora hay mucho interés, que haya depuradoras, que haya desaladoras, que hay que gestionar el agua del ciclo integral del agua, yo te lo cobro en tu factura, porque ¿tú has visto tu factura del agua?
Sí, yo veo lo que pago y digo, vale, ya
es
está.
Es lo que pagas.
Sí, pero sí, pero no que entiendo los conceptos, yo no entiendo los conceptos,
nunca.
No.
Exacto, porque no los lees.
Porque bueno,
no porque curiosidad.
Los leo, pero me quedo igual un poco.
Ya, pero ¿qué me refiero? Que simplemente luego coges tu factura, te vas a la ordenanza, que tampoco habrás localizado tu ordenanza del agua, no sabes cuál es el convenio que tienes con tu empresa gestora del agua. O sea, hay muchas cosas, y luego, bueno, es que Cataluña ya por sí, entre aguas de no sé qué, aguas de Barcelona, se han hecho, hay diferentes troceos porque llevan financiándose los grandes partidos con el agua. Bueno, los primeros. El epicentro de quien se inventó el negocio del agua fue precisamente Aguas de Barcelona. O sea, así como Aguas de Sevilla o Aguas de Canal de Isabel II o Aguas de Valencia, que más o menos tenían esa... Bueno, aunque luego ya se han prostituido y han hecho lo que han hecho. Pero el epicentro... Fíjate cómo será, que Aguas de Barcelona se fundó en Bruselas. O sea, ni siquiera se fundó en... Se fundó en Bélgica. Ni siquiera se fundó en Barcelona. Crearon una empresa ya de por sí de inicio... Ya estaba hecha y fundada para hacer todas las troperías que han hecho. Y de hecho Suez ha tenido que fusionarse con Veolia porque tiene tantos procesos y tiene tantos líos que han preferido matar la empresa y generar una nueva empresa que llegaría a afrontar todo lo que tiene.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar de la factura del agua? O sea...
Primero de todo, coger tu factura. Segundo, coger tu ordenanza del agua. El reglamento que tengas de agua de tu ayuntamiento y el convenio que tengas de tu ayuntamiento. Entonces, pues dedicas una tarde, vas mirando cuáles son mis servicios, mis deberes, mis obligaciones, ver tu contrato del agua, si lo tienes, si no lo tienes, meterte en la página del ayuntamiento, bichear qué servicios me dan, qué no me dan, porque en temas de agua y en materia de agua, bueno, pues son expedientes que se activa tanto el convenio de Arbus como precisamente la ley de transparencia, tienen la obligación de darte cualquier información sobre el tema. Pues ya te digo que son expedientes que son muy interesantes y son muy bonitos a la hora de llegar y ver que bueno, pues cómo te afecta, pero claro, para eso tienes que tener curiosidad. Y hombre, el programa que tenemos hoy no lo hemos preparado para en ese sentido, pero ya te digo que luego cada ayuntamiento es un mundo. O sea, lo que yo tienes, por ejemplo, tú en Cataluña no lo tengo yo en Madrid, que vosotros ahí sois los primeros en pagar mogollón de impuestos que no tienen ni sentido, como el del CO2 o como muchas cosas, que luego es para llegar, sablearos, saquearos el dinero y quemarlo, porque luego lo tiran ahí como una hoguera, a ver qué chorrada me invento, porque yo todavía no he visto, me da mucha pena, porque yo Cataluña sí que subía y bueno, pues había cosas que aprendía, pero últimamente es precisamente uno de los puntos donde cada vez que aún miro es para saber lo que no quiero, porque yo lo del CO2 con los coches, las zonas de bajas emisiones, las barbaridades que os están haciendo, y ya lo del tema de la gestión del agua, tres cuartas de lo mismo, o sea, es que es salvaje. Salvaje. O sea, ya lo que se le están haciendo ahora, de aplicar una declaración de sequía simplemente para llegar y enganchar los fondos, me parece salvaje.
¿Y qué es lo que, o sea, qué buscaríamos? Dices, vale, mírate la factura del agua, mira esto, lo otro, vale, pero ¿qué es lo que estaríamos buscando? ¿Qué cosas, qué irregularidades tendríamos que buscar? ¿Qué cosas extrañas tendríamos que poder encontrar?
Primero de todo, a ver, esto es como los novios. Tú ves al novio, qué guapo, ah, parece maravilloso. Pues sí, tú te dirías, tienes una relación idílica y hoy, pues mira, nos vamos a querer hasta el final. Hasta que no empiezas a convivir con el chat y ves cómo se levanta por la mañana, y pues esto es igual. O sea, tú ahora mismo tú estás viendo una factura, pero realmente, si no sabes por qué lo pagas, qué pagas, cuánto estás pagando, a qué, por qué tienes que pagar, o sea, me preguntas una cosa que a lo mejor está perfecta, pero a lo mejor yo pago de agua cada 2 meses 30 euros. ¿Cuánto pagas tú?
No creo que sea eso, la verdad.
Pues ahí está. Yo te digo que yo tengo 30 euros de agua
Vale,
cada
y
24 euros.
pongamos por caso que me lo miro, o cualquier persona que nos escucha, se mira su factura, su contrato, todo esto, y encuentras que hay algo que no debería estar ahí, que te están cobrando por algo que no está bien. ¿Qué podemos hacer?
Bueno.
Porque yo, o sea, te damos el agua, no estás de acuerdo, no pagas, te cortamos el agua,
No, no, no,
tranquila.
no, no. Vamos a ver, tú llegas y pides el expediente. Oiga, mire usted, yo tengo aquí un concepto que no sé de qué lo estoy pagando. Deme usted el expediente completo foliado de por qué estoy pagando este. Y luego, pues, como todas las reclamaciones. El problema que es que en España estamos en una fase en el hay que. Y es que hay que hacer algo, pero yo no lo voy a hacer. Porque yo tengo el cumpleaños que es de mi cuñada Rosy, que tengo que ir al cumpleañado, luego tengo pádel y luego los niños tienen que ir a pintarse la cara. Entonces, yo, mira, te voy a dejar mi factura y me lo solucionas tú. Entonces Pilar llega y dice, pues mira, tengo un montón de cosas que hacer y si tú no te preocupas de lo tuyo, yo la verdad te puedo ayudar, pero para eso necesito que tú te empieces a implicar, te empieces a interesar y tengas curiosidad. Porque igual que ves en el móvil culos y gatitos, pues seguro que puedes llegar y encontrar muchos vídeos de muchas cosas que hacemos para que te empieces a interesar por qué estás pagando, qué es lo que estás pagando, si tienes agua de calidad, si no tienes agua de calidad. O sea, hay muchas cosas que te pueden afectar en tu vida, pero para eso tienes que interesarte. O sea, yo no soy más lista que nadie. Si yo he llegado al punto en el que estoy es porque tenía una situación crítica, una situación grave en la que yo tuve que buscarme una solución e intento todos los días, pues hay días que acierto y otros días que no, pero trato de mejorar.
Uy, se nos
¿Se
está
ha ido?
estropeando esto.
Sí, pues corta aquí y luego lo vuelves a pegar.
Vale,
Ah, se ha
tenemos que
parado.
colgar. ¿Sí? ¿Ha parado de hacer
Sí.
esto?
Sí, pero ¿está grabándose? Sí, ha
Sí,
parado.
está grabándose, ¿no? No se ha parado. Si
Bueno,
no
pues
hace
es que,
nada.
sea, queridos oyentes, para que veáis qué emoción, que nos están aquí boicoteando, porque hoy estamos teniendo problemas con el Zoom y de vez en cuando nos hace aquí interferencia.
Ya
Debe ser
ves.
el CNI, que me quieren mucho, por lo del caso mediador, y me están haciendo el boicot.
Bueno, mira, quería retomando el tema del agua embotellada. ¿El agua embotellada se trata o simplemente es que la llenan y ya está?
No te puedo decir. O sea, una cosa es el agua mineral medicinal, otra cosa es agua con osmosis, o sea, eso te tiene que venir la información en el. También te digo que muchas veces esos puntos de captación a lo mejor están autorizados para tantos metros cúbicos y resulta que, venga, a lo grande. O sea, es que cada embotelladora es un mundo. No te puedo decir algo así genérico, te estaría mintiendo. No te puedo hablar algo así
No, es que,
tan.
claro, tengo esa duda de decir, a ver, pero el agua, ¿le ponen algún producto para que, por ejemplo, no
A
crezca
ver,
hongos, algas, no sé cuánto?
un agua que tú le llegas y te la embotellan y la meten en palés, cantidades y cantidades, que van con un camión, que llegan a una. O sea, yo la trazabilidad de la botella, yo no sé cuánto tiempo lleva la botella por ahí danzando hasta que llega al lineal de mi supermercado. Algo le tienen que echar. Porque tú llegas una botella de agua y la dejas 2 o 3 días a la intemperie y te puedo asegurar que ese agua, vamos.
Se empieza a poner amarillita, verdecita y tal. Claro,
Tiene
si tú
todo, entonces
por eso digo que algo debe de llevar, ¿no?
algo debe de llevar. Pero, a ver, ya te digo que pues eso es gastarte dinero, analizarlo, pedir que te analicen y es tener curiosidad.
Bueno,
¿Has quedado con una cara?
sí, porque desconocemos mucho de
Sí.
todo esto. ¿Qué acciones legales estás llevando a cabo, aparte de cuestiones así de particulares que te piden ayuda? O sea, a nivel igual, eso, a nivel nacional de, yo qué sé, igual de poner una demanda al ayuntamiento de no sé qué o al estado. ¿Estás haciendo alguna acción así,
Sí.
tipo grande? ¿Nos cuentas esto?
Ya te digo, el caso mediador, estamos como acusación popular. El vaciado de las presas, bueno, pues de la zona de Ricobayo, con el convenio de Albufeira, o bueno, pues el otro día también, no hay que tampoco hay que llegar y centrarnos en temas muy grandes, pero también en temas más pequeños, como puede ser, bueno, el otro día un vecino de Oyuncos, un pueblo de aquí de Toledo, que llegó y él normalmente cada 3 meses paga una media de 30, 40 euros de agua y llegaba a los meses de verano 1.500 y no tiene piscina y no tiene nada. Y no era por fuga, es que ya habíamos visto que la conducta de la empresa comercializadora, Aqualia, pues estaba, perdón, Acciona Agua, estaba haciendo esto.
¿A todos los vecinos?
Sí. Entonces él llega, le pedí que me buscara un par de, para ver si solamente era con él, comprobamos que era pues vamos a hacer una cosa, vamos a poner una hoja de reclamación, le contestaron que eso era lo que había, y yo en paralelo pedí el acceso al expediente completo a través del ayuntamiento. Bueno, pues digo, ¿y si, bueno, ¿y qué hago? ¿Pago? Digo, no, no pagues, porque hay que intentar por todos los medios, pues que en vez de ser el agresor, pases agredido, ¿vale? En este caso, pues en ese momento, pues faltaban, había que poner esas cuentas. Llega, me llama a las 8 de la mañana, oye, que me han cortado el agua, que me tienen aquí. Igual te preocupes, como estaba al lado, voy en 30 minutos, estoy en tu casa. Cojo al cliente, a su mujer, nos vamos a la oficina, hicimos un leonés, patada en puerta, y dijimos, hola, soy Pilar Esquinas, vengo de Aguayuris. Ya claro, la señora pelo rizado, se le queda liso, porque cuando te ven aparecer, saben que van a tener problemas. Y bueno, pues quiero el acta de corte. ¿Cómo? Sí, el acta de corte. Un momento. Vienen los dos alicates, los dos funcionarios que habían cortado el agua, operarios, y me rellenan el acta delante de mí.
O sea, no había, vamos. No había acta.
El acta de chulería. Y bueno, ahora digo, me pones el sello. El sello, digo, y ahora vamos a llamar a la Guardia Civil. Claro, porque tú eres una empresa gestora del agua, pero estás haciendo labores administrativas de un ayuntamiento, que eso no lo saben, no están conscientes en esto. Digo, mira, digo, primero de todo, aquí hay falsedad documental. Segundo, tú para informar, tienes que informar previamente a mi cliente de que le vas a cortar el agua. Y lo que acabas de hacer, yo te he pedido una documental pidiéndote expresamente que me paralizaran los plazos y no lo has hecho. Mira, antes de que llegara mi cliente a su casa ya tenía el agua puesta.
¿Vino la Guardia Civil?
No, claro que vino la Guardia Civil, claro, estuvimos ahí, levantamos la de Dios, y llegó la empresa, y antes de que llegara, estábamos todos en la oficina, mi cliente no había llegado a su casa y ya tenía el agua conectada, de la que se montó. ¿Por qué? Porque es eso, la empresa está acostumbrada a que llegan y pues actúan, y como nadie reclama, nadie hace nada, o como hacen, pues hacen de aquella manera, pues...
Hombre, me cuesta creer que si alguien paga, o sea, si todos los vecinos del pueblo o de una calle pagan 30, 40 euros, de repente paguen 1.500, que nadie se queje, porque es una barbaridad de dinero. No
Pero
puede
no
ser que
siguen les adelante con las quejas, porque luego llegan...
Pero ¿cómo van a pagar 1.500 euros así alegremente?
Y 4.500, yo tengo una vecina que pagó 4.500.
¿Y no abrió la boca?
No abren la boca. Si te pasa con las multas. Vamos a ver, tú tienes ahora mismo multas que estás teniendo por meterte en una zona que te está impidiendo un artículo constitucional como es la libertad de movimientos en España, y tienes el problema de entrar en Barcelona y por meterte mal son 200 euros y por pronto pago son 100 euros y la gente no recurre. Si en España se está haciendo así, si ese es el problema que tenemos. La gente no recurre y ahora para alguno que recurre, pues ha habido 99 que no. La gente calla y dice, pues como tengo piscina o tengo una duda razonable o no sé defenderme, la gente traga. Y así tenemos lo que tenemos. Sandra.
¿Y entonces qué pasó con este vecino? ¿Le ajustaron, le reajustaron la factura?
No, ahora tendremos que esperar ahora la documental, pero por lo pronto yo, mi cliente, no tenía agua y ahora ya tiene agua. Que yo es lo primero que necesito. Luego ya hablaremos luego de facturas.
Claro, o sea, le cortaron el agua porque decidió no pagar la factura de 1.500 euros. Y dice, ah, sí, claro, es que así es como te presionan. Y ese es el miedo, ¿no?, que podemos tener a reclamar, ¿no? Porque claro, dices, a ver, si hago esta acción, ellos
claro,
tienen...
Claro, si luego llego y hago otra acción, por ejemplo, en la Nucía me ha pasado igual, en Alicante, y ahí directamente decían que no, ¿qué es eso de que una organización te represente? Directamente, o sea, ya cuando te ven aparecer, ahí sí que se acuerdan. Y yo le dije, no, tú no puedes defenderle, que la señora se defienda sola. Es tu, oiga.
O sea, eso de que tienes derecho a un abogado o
no,
que...
No, no, tú no, pero tú no, no, tú abogada no, tú no me gustas, cógete a otra. Sí, eso me pasa así de veces. Ya, yo digo, y además como a mí sale gratis, yo digo, bueno, pues venga, tiro para ti. Ahora mismo, el otro día, tenemos, por ejemplo, en el Mar del Mar Menor, han declarado masa sobreexplotada todo un montón de acuíferos. Y nosotros, a ver, tú para llegar a declarar una base sobreexplotada tienes que seguir una tramitación. Tienes que crear una comunidad de usuarios, bueno, y unos plazos para hacerlo mal. Hicimos una revisión de oficio, lo tramitamos y bueno, pues provocamos para poder ir a contencioso y que nos dieran traslado de cómo había llegado a la conclusión el Ministerio de Transición Ecológica que esas masas estaban sobreexplotadas. Entonces, cuando ven que van a tener problemas, intentan por todos los medios que el procedimiento no empiece. Entonces, nosotros trabajamos, pues nosotros tenemos justicia gratuita y hay veces, por ejemplo, si estoy en Alicante, pues suelo coger abogados de oficio y el apoyo del procurador, ¿vale? Que no, ahí no lo tenemos que pagar. Hablo con el compañero que me asigna y llega el compañero, le digo, oye, mira, compañero, esto entre letrados, esto va a ser así, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. ¿Has llevado algún expediente de agua? No, no he llevado nunca ningún expediente de agua. Y bueno, pues no te preocupes, porque vamos a estar el cuerpo jurídico, estaremos detrás, pero mira, te necesito que estés allí en Alicante, que ya que conoces todo en Murcia, ya como conoces más o menos los juzgados, pues nos ayudas mejor, más rápido y todo eso. Pero me pareció un poco raro los silencios. Y unas horas después me dice que le mande la documentación, que le haga un resumen y no sé qué. Y de repente, unos días después, llega y me dice que ha metido un recurso de insostenibilidad y que diciendo que no era viable el procedimiento. Y vamos a ver.
¿Él mismo lo hizo?
Sí. Si tú no tienes conocimientos de derecho de aguas, ¿cómo estás haciendo un recurso de insostenibilidad de una causa que es muy técnica, que solamente es la primera que se va a hacer en España, porque era la primera demanda? ¿Y cómo dices tú que es insostenible? Le pido que me dé la documentación. El tío se pone como una fiera. No me da la documentación. Me bloqueó toda la, incluso la procuradora no me pasaba ninguna documental, cosa que eso está terminantemente prohibido y que además concurre que puedas tener problemas incluso con el código deontológico y no me da ni siquiera traslado del recurso que había metido. Me da el resguardo como que lo había metido, pero no me da el contenido. Bueno, me activa que se bloquee y que me retiren la justicia gratuita, o sea, además una demanda que es de parar. O sea, la declaración de masa sobreexplotada de Murcia, estamos hablando de millones de euros. O sea, y me había parado, o sea, la intención era que yo no tuviera justicia gratuita. Fíjate qué malo el compañero, ¿eh? Compañero abogado. Y llego y hago, vamos a ver, primero de todo, ese señor no me ha pasado la documentación. Segundo, ¿cómo puedes tener conocimiento de que este recurso es insostenible cuando a mí se me han vulnerado todas las fases? Y luego, sobre todo, si es insostenible o no es insostenible, tendrá que ser el juez en su sentencia, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Pero que un abogado que supuestamente me tiene que defender, que no tiene ni puñetera idea de agua, decida y que esto es insostenible. Fiscal y otro informe pericial, digo otro informe de la abogacía, tampoco que tenían conocimiento, pero lo hacen igual. Bueno, pues yo llegué y dije, vamos a ver, primero de todo, mi fase de alegaciones. Esto no se ha hecho correcto, este señor lo único que ha hecho ha sido para perjudicarnos. De hecho, en el mismo Consejo de Justicia Gratuita de Murcia, cuando pido traslado de todo el expediente, me mandaban el expediente, pero me mandaban a lo mejor la hoja, las hojas impares, pero no las pares. Precisamente de los documentos que eran esenciales, como era el informe del fiscal, el informe de la compañera y el informe del sinvergüenza que nos había hecho esto. Vuelvo, entonces ya, como vi que y eso no eran accidentes, estaba intencionado. Entonces lo que hago, pues muchas veces, pues ya llego y directamente, en vez de llegar y discutir con los malos, que no lo veo nunca, van a ser de malestar de mi lado, lo que hice fue informar al juzgado. Bueno, pues ha llegado al juzgado, ha llegado a la sala y ha dicho, a ver, pásame todo el expediente que lo voy a ver yo si qué situación tenemos. Y ha abierto una pieza separada. Pues en esas situaciones estamos en un país corrupto, estamos en un país que se funciona así, como son coacciones, amenazas y bueno, pues que si puedo, pues que no haya procedimientos en marcha.
Claro, o sea, es que el abogado de oficio en ningún momento estaba por defender vuestra causa.
No, y creo que fue alguien de la Confederación quien le dio instrucciones. Yo ya le he puesto una queja y sí, lo siento, no me gusta ir contra un compañero, pero no, me atacas mi barco. Yo tengo obligación de...
Claro, pero es que eso, a ver, eso es pasta para inhabilitarle, porque si tú tienes que estar defendiendo al ciudadano y lo que haces es ir en contra...
Claro. Y más de una materia que no conocía. Menos mal que lo hice todo por escrito, por correo y pude aportarlo. Pero en esa situación estamos, y fíjate yo que yo me dedico a esto. Pues yo tengo a cualquier compañero por ahí, a cualquier ciudadano, y tiene estos problemas que tenemos. Entre incompetentes, gente mala... y gente sobornable, pues tienes, hay gente muy buena y muy válida y maravillosa, pero ya te digo que es la situación que hay.
Y oye, con el tema este de la sequía provocada, vaciado de pantanos, todo esto, ¿podemos hacer algo a nivel particular? ¿Hay algo que se pueda hacer?
Pues es que no tengo tiempo. Si es que el problema está que es que tengo tal atasco de cosas que tengo que hacer, que tengo que diseñar una estrategia. Cuando tenga un rato, a ver si lo eso, porque sí, tengo pendiente un par de querellas que tengo que meter y os informaré a su debido tiempo. Pero
o sea, ponerlas no tú, puedo... quieres decir, eso lo podrías
sí,
hacer.
A través de la organización, porque a ver, si tú te metes ahora mismo, es que hay que hacer algo muy... El problema que tienen este tipo de demandas es que tienes que afinar muy bien el tiro. Porque si metes una demanda y creas cosa juzgada, ya no puedes volver a abrir. Entonces son cosas que hay que hacerlas con... Además son derechos de frontera, que nunca se ha hecho y hay que medirlas muy mucho y sabiendo muy bien que... Porque yo me acuerdo, bueno, hace un par de años, cuando empecé a mirar lo del tema de la modificación climática, había muchos grupos en Telegram e intenté contactar con ellos pues para que me... Oye, pues ya que llevaban un tiempo investigando el tema, pues que me pasaran algo ya más desespinado, ¿no? Que ya... Resulta que me encuentro que nadie ha presentado ninguna querella. O sea, gente que está todo el día hablando del Central, de que tienen esto, que tienen lo otro, y dice, bueno, ¿qué documental o qué habéis estado haciendo? Porque, a ver, papelito habla. Yo puedo llegar y poner en el Telegram muchas cosas, pero si de verdad no lo tienes cristalizado y tramitado ante juzgado, bueno, pues no, se habían ido a la fiscalía, habían hablado con un fiscal que a los dos días les trasladaron y el nuevo que vino cerró. ¿Vale? Pues, has quemado la parte de fiscalía, pero ¿por qué no pones querella? Y me sorprendía porque había asociaciones muy potentes y nadie ha metido ninguna querella, ni ha metido nadie nada. Entonces, claro, a mí estas manzanas envenenadas de gente que lleva tantos años, que llevan dando conferencias, que llevan... y resulta que no estás haciendo nada, tengo que andarme con mucho cuidado para saber por qué no lo meten y cómo, y si lo meto, pues que sea algo que pueda controlar yo y que de verdad tenga trayectoria y que pueda llegar hasta el final. Porque si no, puedes meterte en un problema de que ya no se va a poder juzgar ese tema.
O sea que si alguien ya ha puesto esa demanda y se cierra...
No, han hecho. No, es que a ver, pero depende de... Es que el papelito, según cómo lo traduzcas y cómo lo enfoques y qué es lo que denuncies y qué es lo que hay, o sea, hay que hacer las cosas muy... No son cosas fáciles. Esto no es un formulario de hola, me quiero divorciar de fulanito. O sea, son cosas que hay que hacerlas con mucha conciencia y sobre todo muy medidas, muy tasadas y muy concienciadas.
Entonces, ¿Tú quieres decir que si una vez alguien ya ha puesto esa demanda y se ha cerrado el caso, no puede venir otra persona, otro abogado, a poner la misma demanda?
Claro, eso es cosa juzgada. Por eso te digo que hay que denunciar alguna cosa muy concreta y afinando muy bien el tiro. Porque hacer denuncias, todo el mundo, hay mucho folclórico que llegan y se ponen a hacer denuncias, pero es que luego lo que haces es al final hacer el tonto.
Claro. Bueno, es que claro, tampoco sabemos. O sea, claro. Los ciudadanos tampoco sabemos lo que... Por eso te pregunto, yo es que no sé qué se puede hacer, porque sí, primero no sabemos exactamente qué está pasando y, claro. Y segundo, cómo esto se puede...
Parar, claro.
Sí, claro. Claro. ¿Y hay más abogados en España, aparte de ti, que se dediquen al derecho del agua? Porque es algo súper específico.
Sí. Bueno, sí, realmente hay estamos más cinco abogados que nos dediquemos... Sí. A ver, hay muchos de grandes despachos. Los malos... A las grandes marcas todos se dedican a agua, que son los que están privatizando. Pero que hagamos lo que yo estoy haciendo, muy, muy poca gente. Y que nos dedicamos específicamente a esto, muy poca gente. Pero bueno, bueno, somos muy cañeros.
Claro, o sea, a nivel de información, es que es lo que estás diciendo. O sea, una cosa es hablar, que la gente se entere de que está pasando esto... Pero también hay que tomar acciones, ¿no? Claro. Y los ciudadanos somos totalmente ignorantes.
Bueno, también se hacen los ignorantes también. O sea, que la gente es muy perecitas. O sea, muy de uy, uy, qué pereza. Ya lo sé.
Porque son muchos temas, Pilar, son muchos temas con los que nos bombardean, ¿eh?
Ya.
Pero, y que desconocemos, bueno, o sea...
Pero el IQ funciona y me pone negra. O sea, hoy, mira, hace un rato he tenido una... Me llaman del Vendrell. Anoche a las 9:30 de la noche, un abuelito, mire, señora Pilar Esquinas, que me han trazado su teléfono, mire, que es que tengo a mi mujer con Alzheimer, estamos en una situación que nos han cortado el agua, bueno, y a mí, abuelito, que me toquen un abuelito y una abuelita con Alzheimer, pues ya me pongo como una hidra. Mire, vamos a hacer una cosa, si es tan amable, me pasa mañana, mire, pues es que mañana viene la asistenta y me van a, y le pasamos el documento por el que me han cortado el agua y no sé qué, ¿vale? Venga. Me he el documento catalán, que no me he enterado de la mitad de las cosas, pero bueno, más o menos he identificado corte, contador y cosas de esas, y llamo a la empresa del agua. operadora. Ah, pues no, esto no, yo no le puedo decir por la ley de protección de datos. Digo, bueno, ya empezamos con la ley de protección de datos. Digo, pero bueno, quiero hablar con un superior tuyo. No, eso no le puede pasar porque no puedo hablar con el profesor, pues, superior. Bueno, pues al final he llamado al ayuntamiento, he hablado con una funcionaria y me he conseguido pasar con el que tiene mando en plaza, que estaba desayunando. Consigo hablar con él y le cuento lo que hay. Y dice, bueno, pues también. Otro, mira, que no tengo ni idea de lo que me estás hablando. O sea, gente que tiene responsabilidad en agua, pero que no tenía ni idea del hombre. Bueno. Y ya llego y digo, y me llama la hija, porque este señor, bueno, está mayor, digo, ¿no tiene usted a una hija o alguien que...? Me dice la hija que ella está activando un contrato nuevo. Y digo, bueno, pues si ya está la hija, o sea, ¿para qué me estás llamando? Cuando luego me entero que es que el señor había hecho una cometida, que había pinchado, que tenía una toma por otro lado... Y que se le había roto el agua en la tubería y en vez de llegar y llamar a un fontanero, llamó a la empresa y claro, cuando vino la empresa y vio que tenía una toma que estaba enganchando de otro lado, pues le han quitado el agua. Y digo, a ver, ¿te quedas con una cara de gilipollas? Porque si tú me cuentas desde el principio cuál es la verdadera situación, yo me hago cuenta. Pero luego resulta que es que estás vendiendo la casa porque te quieres vender la casa y no quieres dejarle el marrón a otro porque quieren que tenga... O sea, vamos a ver. O sea, ya empiezan a venir un montón de detalles de... Uy, se me olvidó decirte. ¿Pero por qué me mientes? Si yo te tengo que defender. ¿Y por qué tiene la puta costumbre la gente de mentirle al abogado que es el que le tiene que defender? Pues no, te cuentan una versión para que te alíes con él. Te inmolas y cuando ya llegas... Ahora mismo lo que he hecho es que gilipollas en el vender. Así.
Sí, sí, porque luego salen los trapos sucios que te los enseña la otra parte y tú
y ahora qué?
Yo no sabía esto.
O sea, el abuelito, ay, no, mire usted, es que no, claro, lo que pasa es que son 13.000 euros lo que tienes que pagar de agua y si hay una organización que me lo hace gratis por una abogada que es excelente en agua y me lo hace gratis, ¡qué de puta madre! Estamos fenomenal. Claro, mi tiempo no vale, o sea, yo tengo que dedicar tu tiempo, tengo que hablar con uno, tengo que llegar y diseñar esto y luego que me vas a invitar a una horchata. Pero es que es así, es que estamos en un país de pillos. En un país de pillos. Entonces, como ya viene más que toreada en un montón de plazas, pues ya llegas y dices, mire usted, pues paga usted la multa, se hace usted su contrato nuevo y no me vuelva a molestar. Porque no es una situación irregular, es una situación de que usted no paga y usted ha estado haciendo lo que no debía de hacer. Con todo el conocimiento. No me vengas ahora con el, uy, es que soy un ancianito de 89 años que no me he dado cuenta. Porque llevas 89 años sabiendo lo que estabas haciendo.
Esto no tiene nada que ver, este caso, con lo que estábamos hablando. O sea, esto es una persona que lo
está haciendo. Pero que me refiero, que las situaciones que se plantean muchas veces es que tenemos un país que es de pillos. Es un país en el que dependiendo de mis intereses yo me muevo, porque aquí en España o es por miedo o por interés. Entonces, hay gente que es muy buena, pero también aquí hay gente que tiene mucha cara.
Bueno, si alguien que de verdad lo necesita porque le están fastidiando, porque le están lo que sea, si
primero
alguien...
Primero que no me mientan, porque si no me enfado
que
mucho.
Que no te mientan.
Que me enfado mucho, o sea, no, y es que cuando yo me decepciono y cuando yo digo no, o sea, yo además soy una persona que me implico muchísimo en los casos. Me pasó una vez en un lugar en Alicante, un caso que era de verdad muy duro, porque además les estaban metiendo directamente el agua depurada, además un agua con metales pesados, y estaba habiendo problemas de bacteria en boca, o sea, una cosa muy grave. Les ayudé a llegar e intentar solucionar para que tuvieran agua de excelente calidad y que se solucionara el tema. Y directamente se vendieron al mal. Llegaron y cuando vieron los políticos que podían tener un problema, porque había un problema de salud, tenían que quitarme de en medio, pues me hicieron una encerrona. Cuando se dieron cuenta de que los habían utilizado, que habían sido manipulados, intentaron que yo luego volviera. Y yo cuando digo no, ya me puedes llorar lo que quieras, pero cuando yo digo no y cierro puerta, allá te las compongas.
No, no, claro, es que si se han querido aprovechar de ti.
Claro, pero en este país es así. O sea, porque, uy, es que el abogado es muy caro. Ya, pero para el tatú y el móvil, yo cuando llego y veo una reunión, no, es que no tenemos un problema porque no sé qué. Y le ves que tiene un tatuaje que le ha costado una pasta. Que el móvil lleva un iPhone 19.000. Luego llegas y ves en los estados de WhatsApp que ha salido a la Warner o de un viaje a Cancún. No tienen dinero para ti. O sea, tú no eres su prioridad. Tú tienes que poner tu excelencia, tienes que llegar y ser muy bueno y maravilloso, pero yo necesito irme al centro comercial, necesito irme a comer al no sé dónde y no tengo dinero. Todo el mundo tiene dinero. O sea, ¿qué es eso? Entonces, bueno, pues en nuestra organización hay veces que actuamos de oficio en cosas que vemos que son flagrantes. Pero por eso, por ejemplo, yo me voy a vivir un tiempo también con mis clientes. O sea, cuando voy a coger un caso, tengo una caravana y suelo irme a vivir unos días en la zona donde vamos a coger un caso, porque de lo que te cuentan a lo que luego tienes que actuar o cómo tienes que involucrarte, no tiene nada que ver.
Olín, hasta irte a vivir.
Sí, bueno, así. Ten en cuenta que mis expedientes son muy, muy gordos. Muy, o sea, por ejemplo, si tengo un problema ahora mismo en la Axarquía, en Málaga, con el tema del agua o en Doñana, o sea, yo desde el despacho no veo lo que de verdad está pasando. Y si no lo tocas, es imposible enterarte.
Bueno, que si gente honesta que de verdad necesita ayuda te quiere contactar, ¿dónde te pueden encontrar?
En el 639-280984. 639-280984. Mucha gente me dice, ¿das tu móvil?
Sí.
Yo doy mi móvil y no tengo ningún problema porque luego nadie me llama. Y si no me gusta la conversación, la voy a colgar. O sea, no tengo problema. Y bueno, pues o en pilaresquinas@yahoo.es. O sea, qué fácil. Mi nombre y mi apellido, pilaresquinas@yahoo.es. Y ahí está.
¿Y en Aguayuris tenéis web?
Sí, hay una web, pero ya te digo que contactan antes conmigo, porque tengo tan poco tiempo que al final la web es para que los malos te vean. O sea, si quieres contactar conmigo, me llamas y ya está.
Vale. Vale, muy bien, Pilar. Pues, ¿hay algo más que quieras añadir antes de que nos despidamos?
Pues encantada, ha sido un gusto el poder participar y el estar aquí contigo. Ha sido muy, muy interesante. Y bueno, pues espero que a Almas Despiertas les parezca interesante lo que hemos hablado hoy, ¿no? Que yo creo que ha sido bastante variado.
Sí, para dar más conciencia, ¿no? Y para que estemos más atentos también.
Claro que sí.
Muy bien, Pilar. Pues muchas gracias y estamos en contacto. Un abrazo.
Un placer. Muchas gracias.